María La Pardo, uno de los peores trabajos, la recolección.
Así es, como tantos otros que lamentablemente estamos viendo en las ciudades fundamentalmente y también en el campo, en las tareas rurales, ¿verdad?, que son de alto riesgo. Pero hoy estamos reunidos avanzando, ya hace unos meses atrás también convocamos a la prensa y a la ciudadanía para informar esta problemática de la clasificación y recolección de residuos sólidos que involucra a una gran parte de niños, niñas y adolescentes. Hoy se había conformado en aquel momento una comisión y hoy tenemos una propuesta, ¿verdad?, un documento con una serie de recomendaciones para abordar esta temática. Una temática que no es fácil la gestión de los residuos sólidos, realizada generalmente por las intendencias, y cuando esto involucra mano de obra infantil, con todo lo que ello implica, ¿verdad?, con los riesgos físicos, psicológicos, sociales, de exclusión que esto trae, tratamos de elaborar un documento con recomendaciones donde lo fundamental es el abordaje integral, ¿verdad? Esto no se soluciona tratando solamente el tema niño, niña o adolescente. Esto tiene que ver con la familia, con la propia gestión de los residuos, promoviendo los ecopuntos o la clasificación en origen, y trabajando con la familia también en la salud, en la vivienda, en la educación, y fundamentalmente que estos niños y niñas que están en esta situación no perpetúen ese círculo de exclusión y de pobreza, porque tenemos casos de 4 o 5 generaciones en esta situación, ¿verdad? Y esto, este trabajo que realizan los niños, los sociólogos lo denominan una falsa sociabilización laboral o una falsa independencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no agrega activos físicos, culturales y sociales, sino que por el contrario los bloquea. Entonces, no logran una emancipación. Esta emancipación temprana es una falsa emancipación laboral. Por eso hay que apostar a la educación y hay que apostar a que estos niños crezcan en ambientes más sanos, más seguros, con una mejor salud y una asistencia regular a los centros educativos formales.
¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace?
Y esto se logra con el esfuerzo de todos, ¿verdad? Hay varias instituciones ministeriales de gobierno, no gubernamentales y privadas que están en este proyecto. ¿De qué manera podemos empezar? Bueno, este es un avance, ¿verdad? Acá está el comité, la comisión especial que el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil propuso, lanza estos lineamientos generales, ¿verdad? Estas recomendaciones, ¿para qué? Para que las instituciones involucradas en el tema, el Instituto, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, la propia Intendencia Municipal, las ONG que trabajan en este tema, todas puedan aportar coordinadamente, es decir, se trata de hacer algo interinstitucional. El apoyo tiene que ser entre todos, coordinando acciones, desde la vivienda, desde la salud, desde la educación, desde la infancia, desde todas las organizaciones que trabajan en este tema. Pero también la población en general. También ustedes, los medios, hay que sensibilizar, hay que ver esto como un problema. No podemos ver esto con una expresión de pobrecito, está en esta situación. No, sino que esto es un problema, es un trabajo peligroso. Lo aleja de sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Lo aleja de la formación, lo aleja de la escuela. Lo pone en riesgo de salud física, mental y social. Entonces todos tenemos que estar sensibilizados frente a este tema. Y desde la responsabilidad que tenemos frente a los residuos, si los clasificamos nosotros o no en la casa, eso ya es un aporte, ¿verdad?, un avance que va a permitir. Esto es un problema muy grande, muy amplio, no solo en la parte del tema de los niños y de la situación de riesgo de vulnerabilidad social, sino que es un problema, la basura en sí, la gestión de los residuos sólidos urbanos es un problema. Por eso la conexión y la acción interinstitucional. También se está pidiendo que se haga un censo. Si bien tenemos cifras, la Intendencia ya lo ha dado, cercanas a los 10.000 hurgadores o clasificadores, que eso se multiplicaría por 3 o por 4, por la cantidad de niños o niñas que en el hogar están utilizando, digamos, están realizando la clasificación de lo que otros recogen. lo que se está pidiendo es un censo casa a casa, un censo que seguramente lo va a llevar adelante el MIRES, un censo que va a tener que ser actualizado, ¿verdad? Que no va a ser una sola una radiografía de un momento dado, sino que ese censo permita comparar y ver las evoluciones. También se está pensando en apoyos económicos, ¿verdad? Porque si la mano de obra infantil y adolescente genera determinados recursos, las familias, si están contando con esos recursos, bueno, el Estado o la sociedad civil tendrá que generar determinados apoyos, ya sea becas o emprendimientos económicos sustitutivos para el reemplazo del ingreso de esta mano de obra infantil. Son muchos los puntos. En el punto de vista de la educación, un niño que no asiste a la escuela o que asiste regularmente está en mayor riesgo, en riesgo incluso de reproducir ese círculo que hablábamos de pobreza, de exclusión social. Un niño que está trabajando o que repite, y generalmente las estadísticas dicen que repite al menos 2 años, tiene ese rezago que le va a impedir luego continuar los estudios a nivel medio, y lo que le va a impedir luego conseguir un trabajo medianamente calificado y mejor remunerado. Todo eso hay que romperse, es un círculo, hay que romperlo, y para romperlo se requieren de distintas acciones, ¿verdad?, donde todos vamos a tener una cuota aparte trabajando coordinadamente.
¿Se tiene nociones de qué edades comienzan a trabajar los niños y qué cantidad específica de menores de 18 años hay trabajando en esto?
No, tenemos esas de las edades, hay algunos estudios que han determinado que son edades muy tempranas. Hay niños que son bebés y están en los carros, ¿verdad? Los hemos visto, más los que están en las casas haciendo esa tarea. Se piensa que alrededor de, si hay 3 o 4 por cada uno de los clasificadores censados por la Intendencia, podríamos estar hablando de 30.000, lo cual es una cifra muy grande. Recuerden que las cifras de la encuesta continua de hogares ampliada del 2006 daba unos 35.000 en general, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. De 5 a 17 años. Uh-huh. Si te estamos sospechando que puede haber detrás de esta actividad alrededor de 30.000, sí será un problema.
La crisis económica no puede ser un peligro de que terminen los padres aprovechando ese beneficio económico para que los niños, bueno, reciban eso y mandarlos a la escuela.
Bueno, toda asistencia económica tiene sus riesgos, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, si bien está mencionado que el apoyo económico, ya sea a través de becas o el apoyo económico a través de formación para los adultos y nuevos emprendimientos productivos, no está estructurada la manera, el cómo otorgar eso. Sin duda en esto tendrá que ver la forma en que se otorga y la forma en que se controla eso. Porque si estamos otorgando un determinado beneficio que podemos ganar en X cantidad de dinero o en especies, que puede ser, y no se controla, estaríamos invirtiendo mal y estaríamos dañando lo que se quiere subsanar, que es que ese niño tenga una atención en salud, tenga educación, tenga tiempo libre y esté creciendo en un ambiente sano. Es un desafío de todos. Siempre que estamos dando algo, y ahora me estoy recordando de la otra campaña, Zafá de la calle, ¿verdad? Bueno, tratemos de, por lo menos, que nos lleve a reflexionar, que ya no sea un acto automático en que pongo la mano en el bolsillo y doy, sino que si lo estoy dando, lo estoy dando a conciencia, pensando qué es lo mejor para ese niño en esa situación, en ese momento, y para mí, pero haciéndome responsable de lo que estoy haciendo.
¿Pero cuál es la tendencia real en los últimos años? ¿Hay más niños hurgadores o no?
No podría contestarlo porque en cifras yo no tengo, pero sospechamos que sí. Sospechamos que este censo, si se hiciera ahora, daría una cifra mayor, pero no puedo decirte con exactitud. El trabajo adolescente tiene las sanciones correspondientes, que van desde 0 a 2.000 unidades reajustables.
¿Aplicadas a quién?
Aplicadas al empresario, ¿verdad? Alguien que pone a trabajar a un adolescente en una máquina peligrosa y ese menor, por ejemplo, se accidenta, va a tener una sanción correspondiente.
En este caso,
si se muere, por ejemplo, como lamentablemente hemos tenido en este mes de junio y julio 4 muertes, también, digamos, la gravedad de la multa tiene que ver con la gravedad del acto que dio lugar a la sanción, ¿verdad?
Pero en este caso de los jugadores que no hay...
En este caso, los jugadores, el tema es decir, no olvidemos que nuestra normativa es para el trabajo formal, ¿no? Entonces, lo informal, no tenemos una cabeza, no tenemos un responsable, sí tenemos un papá si tenemos una mamá, si tenemos alguien que está a cargo de ese niño, de ese niño, de ese adolescente. Entonces, cabrían otro tipo de mecanismos, desde hasta, o hasta, diríamos yo, como máximo, la pérdida de la patria potestad. Pero no se puede sancionar porque no hay una empresa, no hay una figura, no hay con quién, a quién exigirle en ese sentido.
Pero este tipo de controles, usted decía, no se puede hacer porque hay 6 inspectores.
Claro, por eso, cuando estamos pensando en el trabajo infantil y adolescente, no estamos pensando en la sanción, estamos pensando en positivo, ¿verdad? Estamos pensando en la educación, estamos pensando en hacer cambiar esa actitud, estamos pensando en que el chiquilín tenga cubiertos todos sus derechos. No nos preocupa tanto como si voy a una empresa determinada y el muchachito está trabajando a las 12 de la noche. Porque esa empresa sí está establecida y sí sabe, porque seguramente ha sido visitada anteriormente, que eso no lo puede hacer. O está realizando una tarea de riesgo, o está trabajando 8 horas. Entonces, ahí tengo un marco normativo que me permite una sanción correspondiente.
Usted decía que hay 6 inspectores actualmente nada más.
La problemática del cuerpo inspectivo, digamos, del Departamento de Inspección Laboral, una de las problemáticas fundamentales es la escasez de personal. Que tenemos fe que en este año se puedan cubrir las 10 vacantes que hay, que aumentarían bastante, ¿verdad? Duplicarían el número actual. Y a su vez se está pidiendo mayor número de inspectores, digamos, que en una próxima rendición de cuentas, en esta o en la siguiente, se pudiera ampliar. ¿Para qué? Para poder justamente abordar esta temática de trabajo infantil, porque los inspectores hoy, actualmente, estamos formados para otra estructura, ¿verdad? Para este abordaje, para la idea del monitoreo del trabajo infantil, de una gestión distinta, en coordinación con otros especialistas, por supuesto siempre en coordinación con el Ministerio de Trabajo y con otras entidades, se requiere otro enfoque, y para eso se requiere otra formación. Pero lo que no podemos pensar es en una sanción, lo que tenemos que pensar es en revertir la situación y en cambiar actitudes.
¿Crecimientos de menores en este último periodo, específicamente qué y qué periodo?
En junio, julio se dio una cifra importante de 4 fallecimientos por accidentes de trabajo.
Menores.
Podríamos decir que hasta 5. El último todavía no lo tenemos estudiado. De 14, 13, 16 y 17 años. ¿En dónde estaban trabajando? Por eso la importancia de la sensibilización y de la toma de conciencia. Un joven de 17 años trabajando en un tractor. Estaba descargando granos. Al terminar, al llevarse la tolva, al vaciar el camión, baja, la toma de fuerza del tractor lo agarra, digamos, y le provoca la muerte. Una muerte que no voy a describir porque es realmente impresionante.
¿Dónde fue?
Toda muerte, ¿verdad? Pero este en particular. Esto fue en el departamento de 33. En el departamento de Rivera, también, medio rural, por eso sí será difícil, con 6 inspectores, llegar a todos los medios, por eso lo importante de los medios de comunicación, de llegar a sensibilizar, de cambiar esa cultura de la tarea del campo. Domador de caballos, su padre, el chico tenía 13 años, creo, y ayudaba al padre, el caballo lo tira, al tirarlo lo patea, en el hemisferio izquierdo y le provoca a las horas el fallecimiento. El otro caso lo conocen ustedes porque salió en prensa, el vertedero en Fraiventos. Estos jóvenes que cuando nos contaban parecía las viejas películas, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Pero las películas de cowboy donde saltaban a la diligencia, los camiones que transportaban residuos de una empresa de Fraiventos importante eran abordados en la carretera por la gente para ser los primeros en sacar esos residuos que tenían un importante valor. Eso fue pasando y sigue pasando con menos frecuencia ahora. Pero los jóvenes se trepan, ¿verdad? Este muchacho fue al vertedero municipal que estaba abierto, sin cercado, sin guardia, hizo su recolección, su clasificación, lo que hizo, y de regreso se trepa a uno de los camiones y el camión, cae y el camión lo pisa.
¿Hubo multas?
14 años. Uh-huh. Están en proceso las multas. Y el otro caso fue, también salió en prensa, en Suárez, ese todavía no está determinado cuáles fueron las causas. El muchachito estaba ayudando en un aserradero, cortando leña, la motosierra, peligrosa para todos, zafó y bueno, ya saben cuál fue el fin, también de 16 años. Entonces, estas cosas tienen que llamarnos la atención, ¿verdad? No se dan frecuentemente 4 accidentes en un mes y poco, pero lo que tenemos que trabajar es justamente para cambiar la actitud, porque cuando uno va al medio del campo, va a un establecimiento rural, le dicen, no, pero acá está bien, yo le enseño, hace su tarea, ¿qué va a hacer si no? ¿No? Y entonces se cometen estos, los accidentes se pueden prevenir, ¿verdad? Es algo que está previsto. Si una máquina está en funcionamiento y tiene sus engranajes al aire, más tarde o más temprano va a atrapar una mano o alguno.
¿Me puede repetir cuáles son las multas específicamente para los empleadores de estos
menores? De 0 a 2,000 UR. Las multas las impone otro departamento, ¿verdad? Es independiente. El departamento inspectivo lo que hace es constatar, labrar el acta de los hechos, hacer firmar si hay un responsable en ese momento que está de acuerdo con lo que se labró, y luego pasa al departamento de tasas y multas, que llega a estipular en esa escala, ¿verdad?
¿Aún no se pidieron multas para estos casos?
No, porque los expedientes están en curso, son todos de junio y mitad de junio y julio.